A partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio, estamos abriendo el Arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio.
El mundo moderno revela de que usted puede arrasar un país como se ha hecho con Irak, que es como se ha hecho con Afganistán, pero no logra controlar ese territorio con el a trabajar normalmente. Entonces me parece que en ese sentido la suerte del imperio está creando turbulencias permanentes que se diseminan por todo el sistema internacional, y América Latina es la primera receptora porque somos el patio trasero de ellos. Geográficamente y desde muchos puntos de vista la relación con Estados Unidos es muy intensa, entonces nos afecta la política guerrerista de los Estados Unidos, nos afecta su intervención solapada en países como Colombia o en los demás países, nos afecta la crisis del dólar porque las reservas que tienen los países de América Latina están prácticamente casi todas denominadas en dólares, y eso va a hacer que el escenario en los próximos años, yo creo que se nos acercan tiempos muy turbulentos, muy complicados, probablemente tiempos muy violentos para el futuro, yo diría ya en los próximos 2 o 3 años en América Latina, ante una situación que tiene su origen, su génesis en la misma matriz imperial.
¿Patria grande o patio trasero? El eje sobre el que hoy va a girar el Arcón. En el comienzo, el politólogo argentino Atilio Borón recordaba la situación de América Latina con respecto al imperio y acertaba en decir de la violencia en los años por venir. El eje va a ser ese y lo vamos a tratar con el invitado de hoy, Hugo Kaufmann. Hugo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
¿Te parece que escuchemos algo de música y después nos metemos de lleno en el tema? ¿América Latina, patria grande o patio trasero?
¡Cuando Bueno, buenas noches. Les presentamos a Hugo Cosman, ingeniero químico, fue docente de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Es militante popular que está íntimamente vinculado desde hace muchos años a las luchas de nuestro pueblo. Es dirigente de derechos humanos, es hijo de una luchadora incansable y madre de Plaza de Mayo, Queca Cosman. Fue dirigente gremial de los docentes universitarios. Coordinó la investigación que permitió que el equipo argentino de antropología forense hallara los cuerpos del campo San Pedro. Y podríamos decir interminablemente más, pero esencialmente, Hugo es un compañero del campo popular. Hugo.
¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches a ustedes, a toda la audiencia.
Mirá, la idea es esta, que charlemos algunas cosas sobre esta cuestión de patria grande o patio trasero, porque nos está preocupando últimamente este avance que está produciendo el imperio yanqui sobre América Latina. Entonces, la idea es, o la primera pregunta que yo podría hacerte, es ¿cuáles son los intereses del imperio en América Latina?
Bueno, yo creo que es importante plantear este debate, como otros debates políticos, en este momento, sobre todo en que los grandes medios de comunicación parecen centrarlo todo en la cuestión de la corrupción, en efectos mediáticos, cosas que yo creo que tenemos que discutir, cosas que están mucho más de fondo y que tienen que ver con lo que son nuestros intereses como nación, como pueblo, y por eso me parece pertinente este debate, ¿no? Yo creo que cuando yo vi la temática que ustedes plantearon, digo, esto da para un libro o para varios libros, en realidad, ¿no es cierto? Pero bueno, justamente el desafío está en poder hacer una síntesis, una primera aproximación, decir, bueno, ¿cómo lo vemos a esto? Esto de América Latina, el significado que tiene. Yo creo que hay que empezar, para poder enfocar el tema, en caracterizar qué es nuestro país. O sea, nuestro país, igual que otros países de América Latina, nos guste o no nos guste, son países dependientes, económicamente, tecnológicamente, con una enorme brecha tecnológica, y también una dependencia cultural importante, ¿no es cierto? Yo creo que esto hay que plantearlo, ¿por qué? Porque estas cuestiones que son estructurales no se pueden resolver fácilmente, digamos, de un día para otro, como si, bueno, sube un gobierno, toma una serie de medidas y cambió la vida, ¿no es cierto?, de todos, ¿no? Cuando uno dice económicamente dependiente, tenemos que pensar que la gran mayoría de las empresas que operan en nuestro territorio nacional son extranjeras. Es capital extranjero, tanto las industrias como los bancos. Y eso significa que las ganancias que obtienen no van exacto, no se reinvierten, digamos, en su mayor parte para el crecimiento de nuestra economía y de nuestro bienestar, sino que van para afuera. Esa es la situación estructural que tenemos nosotros. Es una sangría permanente de recursos a los cuales estamos sometidos. Y eso hace que transformar eso es una tarea titánica, en realidad. No es siquiera una tarea de un gobierno de 4 años o de 8 años. ¿Cuánto costó acá recuperar YPF, recuperar aerolíneas? Tardó varios años, ¿no es cierto? Y mucho debate, muchas peleas. Cuando se nacionalizó Aerolíneas, España, que se le pagó a España la indemnización. Incluso se acordó con ellos el importe, pero a pesar de eso aplicaron una sanción económica. Dejó de comprarle biocombustible a Argentina, ¿no es cierto? Y eso es lo que puede ocurrir cuando uno... Porque muchos dicen, sí, vamos a nacionalizar la banca, vamos a nacionalizar el comercio exterior. Vos tenés que tener espalda para hacer esa cosa. Yo no digo que no hay que hacerlo, tenemos que hacerlo, pero para eso tenemos que construir lo que se llama consenso, conseguir fuerza, una correlación de fuerzas favorables a nivel popular, ¿no es cierto? Y lamentablemente La relación hoy por hoy está complicada, ¿no es cierto? Bueno, eso no vamos a entrar en ese detalle ahora. Quiero ir también a la pregunta que vos me hacías recién. Cuando vos me decís cuáles son los intereses del imperio en América Latina, algo respondí respecto a eso, cuando hablamos de la sangría, de las ganancias que obtienen las empresas, y que tiene que ver con la explotación de mano de obra barata, no, digamos, en Argentina con respecto a lo que es Estados Unidos, por ejemplo, o Europa, que son los capitales mayoritarios que hay acá. Pero también hay otras cosas que explotan ellos en América Latina, no solo en Argentina, que son los recursos estratégicos, por un lado. Ahí tenemos petróleo, cobre, litio, el coltan, que es un mineral estratégico, la biodiversidad también, y el agua. Son recursos estratégicos a los cuales el imperio, ¿no es cierto?, recurre y permanentemente ejerce una dominación sobre los países más débiles que tienen estos recursos para poder apropiarse y asegurarse esas fuentes. Después también, bueno, recursos humanos también obtiene de estos países. También utiliza nuestro mercado interno, les interesa manejar nuestro mercado interno, es decir, qué compramos, qué no compramos, generar hábitos de consumo para que nosotros compremos los productos que ellos generan, que ellos producen. Y eso tiene que ver con lo cultural también, ¿no? Después, ellos también necesitan una apoyatura política internacional en América Latina, que en algunos países la han conseguido más, en otros menos. Nosotros en estos años han sido años que han tenido una fuerte oposición en muchos países de América Latina, entre ellos Argentina. Ahora, bueno, cambió después de diciembre del 2015, cambió el signo político del gobierno, pero hasta ese momento había un bloque regional del cual formábamos parte, que evidentemente se les hacía difícil utilizarnos para los fines que ellos persiguen. Y finalmente, el otro elemento que ellos necesitan de América Latina es que sirvamos de retaguardia militar. La base que tienen en Malvinas, por ejemplo, que es estratégica para ellos, con los ingleses, en asociación con los ingleses, ellos nunca renuncian a la guerra. Lamentablemente el imperialismo no renuncia nunca a eso, ¿no? Entonces yo creo que más o menos estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta como elementos generales para pensar cuáles son los intereses que ellos tienen acá y que hace que ellos sostengan esta dominación, ¿no es cierto?
Hugo, ¿te parece que escuchemos algo de música y pasamos a otra pregunta?
Fenómeno.
El cuestionario es así.
Perfecto, mientras lo vamos pensando un poco.
Dale. Oh, oh, oh. Ahí teníamos al grupo peruano Supay con el instrumental Carnavaloide. Seguimos con Hugo Kosman, Turco.
Bueno, Hugo, ¿cómo son las características con que Estados Unidos, en tu opinión, interviene ahora en nuestros países, en América Latina?
Bueno, esa es una también una cuestión interesante para debatir, porque han ido cambiando las formas de intervenir, ¿no? Es decir, una cosa que normalmente se ve rápidamente, se entiende fácilmente, es que la década, si uno compara la década del 70 con la década de los 90 o ahora, es que en los 70 ellos recurrieron a las dictaduras militares, básicamente, ¿no? O sea, cívico-militares serían, ¿no? Alianzas con sectores del poder económico, donde a través del operativo Cóndor establecen en toda América Latina una serie de dictaduras, genocidio y demás. Ahora están con otras estrategias, ellos en América Latina, donde buscan medios más políticos. La parte mediática le dan mucha importancia, es una de las herramientas fundamentales que tiene actualmente. En la parte política uno puede decir, bueno, por un lado financian partidos políticos, o sea, directamente. Acá hay financiamiento que está encubierto, que eso no se ve. ONG, fundaciones, por ejemplo, en Argentina tenemos la Fundación Libertad, por ejemplo, claro. Es una típica. Y las voces vitales de Buitre Paul Singer, de la cual Laura Alonso es una de sus integrantes, claro, ¿no? Es decir, la presidenta de la Oficina Anticorrupción, ¿no? Bueno, es decir, está financiada por Estados Unidos directamente. Bueno, son todas herramientas de penetración política que tienen ellos, ¿no? Otro elemento, bueno, decíamos los medios de comunicación, que son hoy día los más poderosos. La Sociedad Interamericana de Prensa es parte de esta instrumentación. Y si nosotros vemos las primeras medidas que tomó Macri acá cuando llegó al gobierno, vamos a ver que lo primero que firma es la liquidación prácticamente de la Ley de Servicios Audiovisuales, porque querían hegemonizar todo el sector mediático, porque sabe que el poder reside ahí, ¿no? En otro, también el uso del espionaje y operaciones de la CIA y el Mossad, que eso es mucho menos visible. Esto no es visible porque justamente son organizaciones secretas en conexión con servicios locales. Ahora se ha denunciado justamente estos días que se los está utilizando para crearle, inventarle causas a funcionarios del gobierno anterior, ¿no es cierto? Son elementos, eso y muchas otras cosas más. Estamos siendo espiados permanentemente, ¿no?
Como la dinámica que le estuvo pasando en Brasil a Dilma,
¿no? A Dilma, eso fue por WikiLeaks. Fue revelado claramente, sí, por supuesto. En otros países, como Venezuela, usaron la violencia en forma selectiva, en algunos casos, en otros no, las marimbas, por ejemplo, los asesinatos de líderes políticos potenciales incluso, como el caso de Robert Serra. Robert Serra, un diputado del Partido Socialista Unificado de Venezuela, joven, que apuntaba como líder, digamos, de toda una renovación de lo que es la revolución bolivariana, y justamente lo asesinaron, ¿no? Lo asesinaron los sicarios directamente y claramente para eliminarlo de la escena política, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, lo matan en Venezuela, y esto incluso a uno es para que a uno se le paren los pelos también, ¿no? A José Luis Rey. José Luis Rey ni siquiera era un político, un muchacho joven, especialista en informática, fue la persona que manejó como hacker, ¿no? para decirlo de una manera, cuando fue el paro en PDVSA, que los que tomaron PDVSA, que es el grupo de funcionarios que querían que PDVSA vuelva a ser de Estados Unidos, porque recordemos que la revolución bolivariana nacionalizó el petróleo, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta, sí, siempre. Los intereses que están en esto. Y ellos querían que PDVSA vuelva a Estados Unidos y se apoderaron del sistema informático, los que hicieron el paro en la petrolera de Venezuela. El que la recuperó al sistema informático, lo hackeó desde afuera, fue José Luis Rey, ¿no? O sea, una persona que además promueve el uso del software libre, que es una forma de independencia justamente del imperio. y lo asesinan. ¿Por qué? Porque es un cuadro técnico central para... Entonces, digo, es realmente maquiavélico cómo ocurren estas cuestiones que, no sé, acá en Argentina uno dice no pasan, pero no sabe hasta dónde no van a pasar. No sé, es un tema para verlo. Después, la guerra económica que le han hecho estos últimos años a Venezuela con bloqueo, sanciones, etcétera, ¿no? O son otras herramientas que utiliza el imperio hoy para ejercer la dominación. Y después, un elemento por ahí menos visible, como es la difusión de productos culturales, televisivos, cinematográficos, una influencia cultural que nos hacen despreciar o renegar de nuestra riquísima producción cultural nacional. Eso implica que hay una hegemonía muy fuerte de los productos que vienen desde Estados Unidos, particularmente Hollywood. Si vemos las series televisivas, son todo. Entonces todas esas cosas van introduciendo valores y van formas de vida, hábitos de consumo, una visión del mundo que les interesa que nosotros tengamos para justamente alienarnos desde nuestra visión nacional, que es la que tenemos que construir, ¿no es cierto?
Si no recurren directamente a la violencia, como está pasando en México con los maestros.
Claro, claro. Sí. Claro, yo hablaba un poco de lo de, bueno, América Latina también hay represión. La represión siempre está presente, en mayor o menor medida. Pero es cierto, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí.
Pero ahora le propongo escuchar música cubana. Nada menos que a Silvio Rodríguez con el grupo afrocubano Síntesis, haciendo El Hombre Extraño.
We'll be right back. El Arcón, un programa de radio.